Más y más en este libro de los Proverbios es evidente que Salomón nos está llamando a una vida más elevada, una vida con menos frustración, a una vida superior. Es que él mismo recibió un don potente de la sabiduría y en amor estaba dispuesto a compartir todo esto con nosotros. Vamos al versículo 18. El hombre iracundo promueva contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La segunda mitad del capítulo empieza como la primera. El primer verso de este capítulo dijo: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para morar entre los sabios, uno tiene que aprender el dominio propio y la capacidad de aprender esto es uno de los dones del Espíritu. A veces se llama, en nuestra Biblia se llama la templanza. Si alguien quiere leer en Gálatas 5:22. Amén, gracias, Oscar. Templanza en otra traducción dice dominio propio. Pero si uno no quiere aprender esto y anda produciendo contiendas en todos lados, no será bienvenido en las vidas de otros. Tarde o temprano van a saber, no queremos a esa persona aquí. Durante los tiempos festivos se van a buscar pretextos para no invitarte. Pero hay algo peor en todo esto, es que te puedes terminar morando con otros en vez de los sabios. En Efesios 4:26-27 dice: airaos, que se puede enojarse, no es pecado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si tu enojo anda causando heridos en otros, y por tu orgullo no puedes buscar la reconciliación rápida, te puedes dar lugar al diablo. Es una fuerte amonestación, como en una de las parábolas de Cristo sobre la falta de perdón, dice que te puede terminar con los verdugos. 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué es una calzada? Es una senda fácil de caminar. Otra vez habla de la diligencia. Pero aquí dice que morando entre los sabios es normal progresar. Porque los sabios van a estudiar, van a empezar sus tareas, no viendo obstáculos en todos lados. En otro proverbio, si alguien quiere leer Proverbios 26:13. Amén. Tal vez alguien ha escuchado un rumor o algo y dice: yo no salgo al trabajo. Mira, hay un león en la calle. Siempre busca pretextos. El perezoso vea obstáculos en todos lados. Y no puede ni empezar ni progresar porque para él todo parece imposible. Siempre tiene un pretexto para no empezar. Estudiamos en Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes no segará. ¿Qué quiere decir esto? Cuando trabajaban con los graneros, dice: pues mire, va a llover. ¿Por qué salir de la cama? El que es sabio, si tiene trabajo, va a subir, va a empezar. El hecho de que hay nubes no quiere decir necesariamente que va a llover. Dice, por lo menos, si te empiezas, puedes lograr algo antes que viene la lluvia. 19, otra vez. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Hay otro punto sutil en ese proverbio. Está enseñando que el opuesto de un perezoso es un recto, con la implicación de que es pecado siempre intentar evitar el trabajo. Y por supuesto, No aplicamos esto solamente al trabajo natural, sino al trabajo espiritual. También, especialmente para los que tienen hijos creciendo en esa cultura oscura, es importante empezar las enseñanzas bíblicas y no simplemente buscar pretextos. 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los padres normalmente inviertan mucho en las vidas de sus hijos, tiempo, dinero, y cuando salgan bien es un gozo. Claro, se sienten alegres viendo a sus hijos avanzando en sus estudios, o en los deportes, o tal vez en la música, pero más que nada en su relación con el Señor. Se abandonan la vida santa para entregarse a las perversiones del mundo. Es bíblico decir que un joven menosprecia a su madre. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Preguntando al joven, al hombre, de sus sentimientos hacia su madre, a lo mejor se diría, no, mil veces no, yo no menosprecio a mi madre, sino que la amo. Pero el hecho de que está entregando su vida a la maldad es evidencia del contrario. 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Ese es un motivo más de realmente participar en el desarrollo espiritual de tus hijos. Si crece uno como necio, no entendiendo casi nada de la Biblia, y si forma conceptos de la vida por las escuelas del gobierno y por sus amigos que también son ignorantes, entonces puede ser la alegría, el gozo de su corazón provocar el Dios tres veces santo con su necedad. Van a vivir pensando que la única manera de disfrutar la vida es quebrantar la santa ley de Dios, y esto constantemente. 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esta es otra enseñanza para los orgullosos. A veces por el orgullo no queremos pedir ayuda. Pero también puede ser una característica del flojo por no investigar el asunto. Hoy en día, cuando uno tiene una pregunta sobre un asunto técnico, se puede normalmente encontrar respuestas rápidas en el Internet, simplemente buscando ayuda. Yo he encontrado ayuda con problemas de la electricidad en la casa o hasta problemas con el carro, buscando brevemente en el Internet, pero tienes que tomar el tiempo o pedir ayuda en cómo investigar si no sabes ya. 22 otra vez, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Por supuesto, esto tiene aplicación espiritual también. Para avanzar espiritualmente, nosotros tenemos consejeros, como Mateo, como Pablo, Pedro, Santiago, o como en este estudio hoy, tenemos a Salomón, en otros lugares, a David en los Salmos, o hasta Moisés. Pasando tiempo con estos, estaremos morando con los sabios. Y si sabes buscar y comprar lo bueno, los hermanos siempre han empleado libros buenos, aparte de la Biblia, por autores cristianos que enseñan bien. San Pablo estaba tan ocupado a veces que se dejó cosas en las casas de otros. Dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Estaba en casa de otro hermano y olvidó sus cosas. Y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo no perdía su tiempo. Estaba en mucha oración, claro, pero cuando estaba solo, o en la noche, en la mañana, tenía sus libros sobre diferentes temas. Siendo maduro en la fe, pudo hasta leer los famosos Entre los Incrédulos, para citarlas en sus predicaciones. Por ejemplo, cuando se fue a Grecia, estaba citando diferentes poetas que ni eran cristianos. En Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda faz de la tierra. Estaba predicando a gente que no sabía nada de la palabra de Dios. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. ¿Cómo es que Pablo entendía la poesía de los paganos? Es que estaba estudiando hasta esto para tener una manera. Como todo bien misionero, Pablo aprendía algo de la cultura de los que deseaban alcanzar para Cristo. Todos estos son ejemplos de emplear los consejos de otros. Si alguien quiere leer Proverbios 24 y 6.
Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria.
Amén, en la multitud de consejeros está la victoria. Por esto se puede venir a la reunión de hombres y hablar con otros hermanos. Si tiene preguntas, puede pedir consejería si sea necesario. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La persona que vive estudiando, o por libros, o por otros medios, puede dar a veces una respuesta bien adaptada a la situación. Como todo el mundo va a decir, ¿cómo pensó en esto? Pero los que gastan todo su tiempo con la televisión, con la música, los deportes o con el Facebook, no darán la impresión de que han morado con los sabios. 24. El camino de la vida es así arriba. Al entendido, para apartarse del Seol abajo. Seol es una palabra para la muerte. A veces se emplea la palabra Seol hasta para el infierno. Y hermanos, nosotros hemos recibido, pues hemos sido llamados a una vida diferente de los mundanos. Nuestros pensamientos son sobre las cosas arriba. Dicen Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y tuvimos un buen ejemplo de esto en lo que pasó en Las Vegas el domingo pasado. Todo era muy triste, bastante trágico. Tuve que llamar a mi madre porque ella vive muy cerca de ahí. Y dicen que muchos de los que estaban asistiendo a ese concierto eran creyentes, seguidores de Cristo. Pero tengo que preguntar, ¿es realmente un lugar para cristianos en el día del Señor, a las 10 de la noche, asistir a un concierto mundano en la ciudad de Las Vegas? Hermanos, estamos llegando a los tiempos en que hasta es peligroso no estar un poco separado de las actividades de los mundanos. Aprendimos en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 18:4, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, estaba hablando de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando las plagas están cayendo sobre Babilonia, toca a nosotros morar con los sabios y no con los que sufran los juicios de Dios. 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Ahora dice que la casa de los soberbios no serán protegidas, Pero la casa de la viuda sí, especialmente la viuda creyente. Hemos estudiado muchas veces que Dios tiene un cuidado especial para los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y los que moran con los sabios jamás van a abusar ninguno de ellos, sino ayudarles. Éxodo 22 y 21. En la ley de Dios dice así: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo recuerdo cuando refugiados de Vietnam vinieron a donde yo estuve viviendo en Pomona, y habían personas ahí tratando de robarles, cobrándoles $5 o $10 por un poquito de leche, aprovechando de ellos porque no sabían nada de los precios. Entonces dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada a vuestras mujeres, y serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es algo fuerte. Dios dice: si metes con mis extranjeros, mis viudas, mis huérfanos, te mato. Y punto. 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Pero ¿quiénes son los soberbios aquí? Los soberbios son los que creen que pueden vivir muy bien ignorando los preceptos de Dios. 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. No solamente lo que hacen, lo que piensan. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí te ves que hasta los pensamientos de los malos son una irritación constante para Dios. Esto es lo que ayudó a provocar el diluvio en los tiempos de Moisés. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, más que ahora, difícil de decir, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, día y noche, todo lo que pensaron. Y el mismo puede pasar hoy en día si uno rechaza las Escrituras o simplemente las ignoran, si su mente está llena de los conceptos de la televisión, la radio, el cine mundano y lo que enseñan en las escuelas del gobierno. Se puede fácilmente irritar a Dios con cada pensamiento. Pero nosotros estamos llamados a pensamientos limpios, morando con los sabios. 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ahora 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Uno solamente vive por el dinero, el otro va a ganar dinero, pero tiene principios. Uno puede pensar que bendecirá a su casa con sus negocios ilícitos, sea de la piratería, que siempre se ve en la calle la gente vendiendo discos robados, o la venta de drogas, o el robo, pero en realidad su casa será alborotada por la maldición de Dios, como hemos aprendido en casi cada capítulo de ese libro, Proverbios 3:33, siempre regresamos a esto: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Los justos viven por principios bíblicos y no solamente por el dinero. Claro, tenemos que ganar dinero, pero vamos a hacerlo según las reglas de Dios. 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hay personas que nunca han aprendido, todo lo que sale de su boca es mala. Y esto es otro beneficio de morar con los sabios. Saber cómo responder. Pero un malvado puede derramar malas cosas por su boca sin entender que está destruyendo a sí mismo. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hay muchas religiones en el mundo que supuestamente oran a un Dios, pero mientras se rechazan la redención en Cristo, la sangre de Cristo, Dios no estará atento a sus peticiones, sino que será muy lejos de ellos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Nadie ni puede venir a Dios si no viene por medio de la sangre de Cristo. Cristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la vida, y la verdad y la vida, perdón, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es normal sentir lástima para los que andan atrapados en las religiones falsas y orar por ellos, orar por los musulmanes. En cada semana hay miles de musulmanes saliendo de su error y llegando a la fe cristiana. Y vale la pena hasta ayudar a los misioneros si está en tu alcance. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Si estamos morando con los sabios, avanzando en la vida limpia, santa, seremos escuchados cuando oramos. Santiago 5:16, si alguien quiere leer, 5:16. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho, es una promesa. Versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Cuando los ojos de tu espíritu pueden ver la verdad de Dios en su palabra, será una alegría para ti. Y el evangelio que habla de la muerte de Cristo en tu lugar será la buena nueva. 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Ese es el objetivo, morar entre los sabios. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Aquí está muy clara cómo entramos en la compañía de los sabios para morar con ellos. Hay que escuchar las amonestaciones. Si vienen de la palabra de Dios, si para un joven se vienen por sus padres u otras autoridades válidas de su vida, es importante considerar las correcciones, las amonestaciones, hasta las críticas de otros. Y no simplemente responder pensando, ah, eso ya lo sé, siempre he conocido esto. Si alguien está hablando contigo, es porque Dios lo mandó. Es importante no enojarte cuando alguien tiene que corregir tu comportamiento. Salmos 141:5, creo que leímos la semana pasada también, pero dice que el justo me castigue, será un favor, y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. En muchas partes en ese país jamás hablan con nadie porque piensan, si hablamos con esa familia, se van. Van a irse. Hay tantas iglesias, van a ir a otra parte de la ciudad. Aquí hay otra iglesia. Vámonos. 32. El que tiene en poco la disciplina, y somos discipulados de Cristo, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Eso es más sobre el respeto y la honra que los sabios tienen por la palabra de Dios. Aunque hay cosas en ella que son bien profundas, aún así intentamos obedecer todo lo que podemos asimilar, que es mucho. Último verso de este capítulo, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Quiere decir que humildad viene primero y después honra. Morando entre los sabios, empezamos con la humildad, reconociendo que hay cosas que tenemos que aprender. Pero morando entre ellos, los sabios, otros verán que de repente estamos pensando como ellos, como estos sabios. Si alguien quiere leer Proverbios 13:20, que estudiamos hace rato. Amén, gracias, Gloria. El que anda con sabios, sabio será. Morando con ellos, habrá algo contagiosa de su sabiduría. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Muy fácil. Conclusión. Si es tu deseo, hermano, morar con los sabios, aprender el arte del dominio propio y ganar las batallas con la carne, entonces queremos orar para ti. Los mundanos pueden hablar de su sabiduría, pero es simplemente un engaño. Voy a terminar con ese pasaje de Santiago 3 y 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre quiere decir humildad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. ¿Tienes tú contención en tu casa tan rápidamente después del día de la Santa Cena? Si es así, tal vez estás siguiendo una sabiduría falsa, mundana, diabólica. Pero si quieres la sabiduría limpia, verdadera, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Señor, te damos gracias. Aunque hay mucha repetición en este libro, podemos ver que es necesario. Estos temas tienen que venir hasta nosotros una y otra vez para que poco a poco sea más claro que hay una vida más sublima que podemos vivir evitando muchos errores, muchas necesidades, con un poco de estudio, con un poco de práctica en la vida santa. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esto. A veces estamos cansados, a veces es mucho de asimilar, pero sabemos que esto vale la pena. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.